optometry and behavioral health support. To learn more about their services or to schedule an appointment, sohumhealth.org or 707-923-3921. Got it tuned to the Mud, KMUD, Garberville, 91.1, KMUE, Eureka, 88.1, KLAI, Laytonville, 90.3, Shelter Cove, 99.5, live and on demand at KMUD.org. And remember, the views and opinions expressed throughout the broadcast today are those of the speakers and not necessarily those of the station, its staff, or underwriters. Time will be made available for other viewpoints. Thanks for joining us.
This is La Semilla Radio. Esta es La Semilla Radio por K-Mod. Mi nombre es Brenda Pérez y yo seré la conductora en esta hora de radio bilingüe. La radio en español y también en inglés. Les invito a que se queden, a que sintonicen K-Mod en sus diferentes ciudades y también lo pueden encontrar en kmod.org. En este programa de La Semilla vamos a hablar de información importante para la comunidad migrante, para la comunidad latina, información que usted debe conocer sobre sus derechos. Y para presentar esta información, tengo a dos compañeros del Centro del Pueblo. Ya lo sabe, quédese en esta hora de La Semilla Radio. Y le quiero dar la bienvenida a nuestro miembro del Consejo Juvenil, Peyton Leoni. Hola, Peyton.
Buenas tardes. Y hola también, a todos. Y también hola a una compañera muy, muy, muy cerca a nosotros. Por favor, María.
Hola, Peyton. Hola, Brenda. Gracias por tenerme aquí como invitada. Y estoy muy contenta de estar con ustedes.
Excelente, pues aquí viene el equipo del Centro del Pueblo para informarles el día de hoy, no solo de las actividades y eventos, pero también de lo que usted debe recordar en todo momento, que es el resultado de luchas históricas, nuestros derechos en Estados Unidos. Porque recuerde, sin importar el estado migratorio, todos tenemos derechos. Entonces, vamos a arrancarnos en este programa de hoy para contarle que estamos haciendo jornadas de Conoce Tus Derechos en las escuelas y venimos corriendo con la lengua de fuera. Nuestro Peyton y yo fuimos a Arqueira High School y queremos contarles un poco de esas jornadas, comenzando con la de hoy. Entonces, Peyton, por favor, coméntale a las personas que nos escuchan qué sucedió hoy y después yo les platicaré el contexto completo de lo que es este programa. Adelante, Peyton.
Gracias. Pues hoy tuvimos una reunión con los padres en Arqueda High School sobre sus derechos, sobre el red de respuesta rápida y también de los planes que las escuelas están, están haciendo sobre qué hacer si ICE llega a las escuelas. Entonces, esa conversación está desarrollando hace muchos meses y hoy fuimos con la intención para educar un poquito más sobre lo que podemos hacer en frente de la migra, en frente de un agente de inmigración con nuestros derechos. Como no tiene que decir nada, no tiene que ser registrado y tiene derecho a un abogado. Y eso es lo que recordamos hoy con los padres de Arqueda High School.
Y algo que pasó bien interesante, y aquí voy a abrir la mesa para comentarios, es la memoria, híjole, pues no solo histórica, también contemporánea. Una de las compañeras asistentes a esta reunión recordó la redada traumática que sucedió en Sun Valley en esta compañía de flores en Arqueira. Y no solo recordó el impacto, el trauma, sino algo que todavía nos duele y que es parte de esta reparación de daños pendiente, que es el perfil racial que ocurrió, no solo en esa redada, sino en otras, y por qué nos sentimos particularmente afectados en este momento, los latinos. Para hablar de la importancia de esa memoria histórica y abrir la mesa, quiero pedirle tal vez a María que nos hable de la importancia que tiene el conocer este país y las leyes de migración, y no solo las leyes, sino los abusos que se han cometido. ¿Cómo nos preparamos como latinos sabiendo la historia? Y mientras María abre el micrófono, le doy la bienvenida a Cintia. Hola, Cintia, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias. Feliz de estar en esta nueva emisión y de compartirles muchos eventos que tenemos.
Excelente. María, adelante con la importancia de conocer nuestra historia.
Gracias, Brenda. Bueno, pues, ¿cuántas horas tengo para platicar? Brenda.
Usted échele, compañero. Usted arránquese.
Me río porque, pues, hay personas que estudian precisamente esto toda su vida, porque es compleja y es larga la historia. Pero pues básicamente la historia del desarrollo de leyes de inmigración en este país se desarrollaron desde un principio, desde el principito que este país se formó después de la guerra de independencia en contra de Inglaterra. El Congreso de ese entonces decidió que era importante controlar quién podía recibir la ciudadanía americana y quién no, sabiendo que en ese momento estaban queriendo que mucha, mucha, mucha gente inmigrara de Europa. Pues el concepto de entonces era crear una nación blanca y cristiana. Y habiendo decidido que era un gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, y que el pueblo podía controlar, bueno, no controlar, pero el pueblo podía decir que cómo debía partir el gobierno, sus representantes elegidos, con el voto. Entonces dijeron en 1790, en lo que ahora se llama the 1790 Naturalization Act, la ley de naturalización de 1790, y esa ley decía que solo los hombres blancos libres podían obtener ciudadanía americana si es que eran inmigrantes durante el proceso que se llama naturalización. Naturalización es el proceso legal durante el cual el gobierno americano le otorga ciudadanía americana a personas no nacidas en el país o territorios dentro de Estados Unidos. Entonces, entendiendo que el proyecto era un proyecto significantemente racial, basado en el robo de las tierras de las personas indígenas aquí, de las naciones indígenas que ya estaban aquí, de una economía desarrollada con la labor y explotación de seres humanos secuestrados y vendidos aquí dentro de la esclavitud. Y otros pueblos después, los chinos que invitaron a que construyeran el tren y todas las redes de tren en el país para poder transportar los productos y tener mejor comercio. Y subsecuentemente, el pueblo mexicano, que resultó quedando como extranjeros en su propia tierra después del Tratado de Guadalupe de 1848. Entonces, pues de ahí parte esta idea de tratar de controlar quién puede entrar al país o quién no puede entrar al país, y los que entran al país, quiénes pueden tener la presencia política, la identidad política que les permita participar en un gobierno democrático, en una república. Entonces, lo que empezó a suceder es, mientras que se desarrolló el país a través del continente del Atlántico, el Pacífico, y se tomaron tierras, se robaron tierras con violencia, a fuerza, hasta el Pacífico. Entonces vemos que había ahora un entendimiento capitalista de que se necesitaban manos de obra, especialmente después de la Guerra Civil, cuando la enmienda 13 pasó y la esclavitud se hizo ilegal por constitución en el país. Todavía se requería de mano de obra, de trabajadores que trabajaran la tierra, que sacaran los metales de las minas, que trabajaran, pero sin querer pagarles mucho. Entonces, el pueblo mexicano empezó a fungir una función de proveer a la economía americana de la mano de obra, especialmente en áreas de agricultura. Al mismo tiempo que el país quería controlar que no querían que viniéramos o que no querían que nos quedáramos ya que estábamos aquí. Entonces, esa tensión de que cuando la economía americana necesita trabajadores, pues los importamos de México para que vengan a trabajar en todas las industrias de servicio ahora. También continúan en el sector agrícola. Y cuando se necesitan, entonces las cosas se calman y la xenofobia es menor. Y xenofobia la estoy usando así como que una antipatía a extranjeros. Entonces, cuando la economía está bien, pues vengan a trabajar, que por supuesto los explotamos. No les vamos a dar ciudadanía, porque si son ciudadanos, pues obviamente van a pedir sus derechos. Y luego, cuando la economía está difícil, pues nos corren. Nos corrieron durante el periodo de los 1930s, durante la Gran Depresión. Había que culpar a alguien, y culparon a los mexicanos, hicieron redadas y deportaron a miles y miles y miles de personas, la mayoría de ellas ciudadanos americanos. Y luego en los durante la Segunda Guerra Mundial, que el país necesitaba de trabajadores en los campos para piscar las frutas y las verduras, mientras mucha gente se enlistaron en las Fuerzas Armadas y fueron a pelear el fascismo tanto en el Pacífico como en Europa. Pues hubo un gran proyecto de reclutar a mexicanos que vinieran a trabajar en un programa que se llamaba el Bracero Program, el programa de braceros. Concluida la guerra, decidieron que ya no nos querían aquí y otra vez las redadas de deportación, las redadas en comunidades latinas, en ese momento significantemente mexicanas. Y también agarraban al que agarraban y se lo llevaban y lo deportaban, incluyendo a muchos ciudadanos americanos, incluyendo a los trabajadores que fueron reclutados para venir a trabajar. Vámonos. Entonces, estos ciclos de que vengan para acá y ayúdenos porque necesitamos su trabajo barato y ya no te queremos, vete porque te vamos a usar como un chivo expiatorio en el que vamos a decirle a la gente que por tu culpa la economía está mal. Y esa es una estrategia bastante vieja en la que se crea una retórica que hace a la gente pobre culpar a la otra gente pobre por la pobreza. Y como nos estamos viendo unos a los otros, tú es tu culpa, tú es tu culpa. Entonces no ponemos atención a los de arriba que están ganando dinero, 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 dinero y haciéndose multimillonarios, billonarios ahora, mientras nosotros nos estamos peleando entre unos y otros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahora? Otra vez, la economía está difícil, hay que culpar a alguien. Han habido muchos años de retórica en contra de los inmigrantes. Incluso antes de la primer presidencia de Trump, o sea, el clima anti-inmigrante ha sido bastante fuerte y especialmente se puso fuerte después de los ataques en las torres de septiembre 11. Entonces el país, entendiendo que los que atacaron a las torres y causaron la muerte de casi 4.000 ciudadanos americanos trabajando en esas torres, pues entonces empezaron a decir que por seguridad nacional no debemos seguir abriendo nuestras puertas a inmigrantes, porque los inmigrantes obviamente son el problema y atacan la identidad americana. En la primer presidencia de Trump hubo bastante retórica y propaganda en contra de los inmigrantes, pero como que más o menos estaba más o menos medida, puedo decir, dentro del contexto, dentro de qué puede ser medido cuando Donald Trump es el líder de la nación. Ahora vemos que ahora ya nadie lo para, o sea, nadie lo ha estado parando. Entonces los ataques contra los inmigrantes han llegado a un punto en el que generalmente las protecciones civiles constitucionales en este país que protegen a todos, pues como que no las están siguiendo. Entonces, lo que yo pienso que es lo que tenemos que hacer son muchas cosas, pero una de ellas, en mi opinión, es de que debemos pensar críticamente cuando estamos oyendo mensajes de que, tenemos que dividirnos porque ellos son diferentes que nosotros y tenemos que pelearnos y ellos no son americanos o ellos no hablan inglés o ellos son diferentes. Tenemos que rehusar toda la retórica que nos divide y respirar y volver al punto en el que tenemos que reconocer que la lucha no es en contra de unos y de otros, pero en contra, es una lucha de los que tienen y no tienen. Y el concepto de fronteras nacionales es un concepto de una idea de países coloniales que conquistaron el mundo. Yo creo que debemos empezar a imaginar una nueva manera de ser ciudadanos del mundo. No sé exactamente cuál va a ser la idea, por eso tenemos que pensar todos juntos. Pero esta idea de que este país es mejor que el otro y por eso, y porque tenemos más pistolas y podemos causar violencia, aquí mandamos. Yo creo que ya tenemos suficiente historia para entender pues que el camino no va por ahí si lo que queremos es un mundo donde todos tengan acceso a oportunidad de vivir una vida libre de miedo, una vida con acceso a necesidades básicas, a los derechos humanos. A mí me gustaría que pudiéramos pensar en un mundo en el que la idea de tener un documento que de las Naciones Unidas que diga derechos humanos, que como que ya pasó, ¿verdad? Porque ya todos tienen derechos humanos, ya no necesitamos estar pensando en esto. Sí.
Qué importantes reflexiones. Tengo ya un par de páginas con notas de lo que María nos invita a reflexionar. Pero antes de ir a ello, quiero invitar a Peyton y a Cintia a que me compartan y nos compartan a los radioescuchas de La Semilla Radio en K-Mod sus reacciones iniciales. Peyton, empezamos contigo. ¿Qué te hace pensar este repaso que María generosamente nos invitó a hacer esta conciencia? ¿Qué piensas?
Gracias, María. Pues yo, como una persona que es en este país por la tercera generación, desde mis bisabuelos estaban nacidos en diferentes países, de mi mamá, tengo una herencia mexicana, mexicano, que porque yo soy hombre, perdóname. Pero sí, es que, pero soy americano, sinceramente soy americano. Tengo esa experiencia de mi familia, mexicano, pero también soy americano y yo siento que es mi responsabilidad de ser una realidad, la promesa que es todos son iguales, iguales debajo de la ley. Y ese es un concepto revolucionario de la fundación de este país. Cierto que hubiera contradicciones brutales, sí, cierto, pero también hemos tenido experiencias políticas, experiencias históricas donde más personas están integrado del país. Y mi trabajo con Centro, mi trabajo en mi vida es que para ser, para real, si alguien me puede apoyar, to make to realize, para realizar es que todos somos iguales. Y eso como una persona americana, también mexicana.
Amazing. Gracias, Peyton. Todos somos iguales. Hay un principio universal de dignidad que en Centro del Pueblo, al migrar a este país, jamás hemos olvidado. Hay un horizonte que no hemos perdido de vista. Hay muchas cosas que atentan contra ese horizonte y hay veces que no vemos el paisaje completo, pero afortunadamente tenemos una comunidad fuerte que siempre nos está ayudando a recordar, a volver a pues a esa herencia muy importante que tenemos, esa memoria también que tenemos y esa fuerza que compartimos. Cintia, ¿qué nos compartes como reflexión después de escuchar el repaso que hizo María? Adelante.
Sí, María, gracias por tu aportación. Definitivamente datos muy valiosos. Y pues nada, también de origen mexicano, que hemos vivido la historia desde otro ángulo, desde otra realidad, pues nos ha costado más, ¿verdad? El doble. Y nos sigue costando, pero pues yo sí aquí quiero meter un gol, ¿verdad? Que estamos muy orgullosos de que si bien las cosas no han cambiado como nos gustaría o como deberían, pues sí estamos muy felices de que tengamos ya nuestra heroína de los Redwoods, que es una indígena latina migrante, que se habló de Brenda Pérez, que abrió y sigue abriendo brecha, ¿no? En este mundo tan, pues, tan desigual, como mujer, pues honrada de ser parte de este legado y de esta apertura que nos está haciendo las mujeres y en general a la comunidad migrante. Entonces, esa es mi reflexión, que vamos para adelante, que nada nos detiene y que vamos a seguir trabajando para seguir cerrando esta brecha.
Pues ya se metió el gol, se iba a decir y se dijo, siendo las 7:27, les quiero invitar a todos a sintonizar y que se queden en la segunda parte de La Semilla Radio por K-Mod. Y para invitar a la conversación y a la conciencia colectiva a los anglos, aquí van los comerciales en inglés. You are listening to K-Mod in Garberville, KMUE in Eureka, KLAI en Laytonville. This is Redwood Community Radio. On the web, you can find this show, La Semilla Radio, at kmod.org. Los archivos de Radio Centro y La Semilla están también disponibles en cdpueblo.com. This is People Powered Radio. Please consider support this radio at kmod.org and Centro del Pueblo at cdpueblo.com/donate. You can call into La Semilla at 707-923-3911. Reach the K-Mod Studio and give us your comments. We want to hear from you. Esto es Centro del Pueblo. Llámanos a nuestro estudio. Queremos escuchar tus opiniones. Es la radio en vivo al 707-923-3911. Y estamos entrando en la segunda parte del programa. Vamos a hablar de las cosas como las estamos viendo en el condado, las actividades, los eventos que tenemos. Y ya que Cintia comentó sobre esta publicación ayer en The Times Standard, le quiero platicar que el domingo 15 de marzo salió en la portada de esta publicación, de este periódico de circulación en el condado, pues la imagen de una mujer indígena migrante. ¿Y por qué creemos que en este contexto, que es una continuación y que se explica a partir de lo que nos comenta María y que tiene mucho más que enseñarnos María también de esto? ¿Por qué creemos que es importante que la gente haya usado un medio de difusión como el periódico para hablar de historias de las mujeres indígenas inmigrantes? ¿Por qué creemos que es particularmente importante que se haga un reconocimiento en tiempos de odio a una organización que ha buscado en una trayectoria de casi 10 años, integrar comunidad, crecer en comunidad, crear en comunidad, en plural y en colectivo? Hablemos de esto. Si bien la historia es de mucha opresión, los hechos cambian cuando el trabajo se hace de manera colectiva. Voy a hablar pues de esto y le invito a María a reflexionar sobre esto. ¿Qué importancia tiene que los migrantes ocupemos espacios en los periódicos, en la radio, en nuestro idioma, con nuestros hermosos huipiles? ¿Qué piensas, María, de eso? Adelante.
Disculpa, no encontraba el botón del micrófono. Déjame entender, la pregunta es, ¿cuál es la importancia de la presencia de mujeres, de personas indígenas, de migrantes en los medios de comunicación? ¿Esa es la pregunta?
Sí, con motivo de la publicación del premio que otorgó Times Standard a esta locutora el día de ayer, con motivo de la votación que mucha gente hizo, o cierta gente hizo, para que se adquiriera este reconocimiento como heroína de los Red Wings. Me hubiera gustado que usaran la palabra heroína, pero sé que está por muchos motivos censurada. Entonces era el héroe de los Red Wings a mi nombre, Brenda Pérez. Con motivo de esto, enmarcando este hecho, este reconocimiento, quiero ampliarlo y decir qué importancia tiene que en tiempos de tanto odio, en los tiempos de, ya no le digan ni del cólera, en tiempos de esta retórica, que aparezca en la portada la historia de una mujer migrante. Hay muchas, muchas capas que se superan para que esto llegue a suceder. Y de esas capas es que quiero que platiquemos. Entonces, ¿qué piensas de esto? Darle una plataforma a las comunidades migrantes en una zona rural en tiempos de tanta opresión.
Pues había tantas cosas que yo quería decir mientras me estabas haciendo la pregunta, pero fundamentalmente, bueno, voy a regresar a mi historia. Yo me vine a vivir al condado de Humboldt, específicamente a la ciudad de Eureka, en 1998. Entonces yo estaba casada y tenía dos hijos pequeños. Y mi entonces esposo y yo queríamos encontrar un hogar donde poder criar a nuestros hijos en la manera más saludable posible. Y nos pareció que aquí sería un buen lugar. También debo hacer notar que él no le gusta el calor, entonces en cualquier lugar de California que hace calor, se descartó. Entonces llegamos aquí. Y aquí estuve casi 20 años, 19. Trabajando con la comunidad latina, mexicana, entonces, pero más y más ha sido diversificada la comunidad latina. Y también era maestra en Cal Poly. Pero llegó el momento en el que la comunidad me convenció de que yo debería ir y obtener mi doctorado en Derecho y regresar y ayudar a la comunidad migrante. Porque todo mundo tiene una historia de un abogado que les robó el dinero, o nada más que no hay abogados. Entonces yo me fui a la escuela de Derecho con el propósito de regresar y ayudar a la gente. Y cuando digo a la gente, no nada más incluyo a los migrantes y al pueblo latino, pero yo también tengo gran interés de apoyar a las mujeres y a los niños, a las personas discapacitadas y a las personas mayores. que en mi opinión son las personas más vulnerables. Entonces yo quería ir y regresar. Pero cuando me fui en 2017, la comunidad apenas estaba organizándose como comunidad. Y mientras me fui, hubo otra compañera, René Saucedo, que vino, hizo, explicó, demandó, organizó, y hubo muchos cambios muy positivos. Al mismo tiempo que la población latina en el condado aumentó muchísimo. Entonces, cuando yo regresé a fines del año pasado, 2025, fue un gran honor y me llenó de tanta alegría de que Centro del Pueblo existe. Todo el mundo estaba, María, tienes que conocer a Brenda. Brenda es magnífica. Sí, sí, sí. Pero debo ser honesta, ya que tengo el placer de conocer a los miembros del centro del pueblo y platicar más a fondo con Brenda. Es un gran honor regresar bajo tu liderazgo. Y tengo mucha fe de que juntos todos podemos seguir adelante y llevar la marcha. Porque llevar la marcha en contra de las olas y los vientos de racismo, discriminación, xenofobia, clasismo, pues eso no es nuevo para nosotros. Lo que sí es nuevo es que te tenemos aquí, Brenda, como nuestra líder. Entonces quiero reconocer eso, que me llena de gran honor estar aquí con ustedes. Dos, ¿qué significa que los medios de difusión estén imprimiendo que te hayan reconocido como una miembro importante en la comunidad que ha hecho muchos logros, específicamente con esto de las leyes del santuario? ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! Porque parte de la ideología de control de los pueblos es de que nos marginalizan y nos hacen invisibles a tal grado que la gente no sabe que aquí estamos. Entonces, para mí, eso de que un periódico local en una comunidad rural en el norte de California, pequeña y aislada como estamos aquí en Humboldt, protegidos por el océano por un lado y el bosque por el otro, el que hayan dado un reconocimiento a tu liderazgo y la organización que has creado, a mí se me hace fenomenal, porque precisamente eres la voz de todos nosotros que sistemáticamente nos han callado. Eso es lo que pienso.
Wow, pues suspiro muy largo y agradezco que todo el trabajo que hiciste haya abonado la tierra, haya aflojado esta tierra que estaba tan rígida, tan tensa, tan apretada, como decimos, para que las semillas que trajeron muchas luchadoras, mi hermana, mi querida maestra René, tú, todas las compañeras que aflojaron este campo, para que ahora salgan las flores. Estamos felices. Peyton, ¿qué reflexión nos compartes? Adelante.
Pues sí, gracias. Y también soy honrado a trabajar con ustedes y específicamente con usted, Brenda. como una mujer muy poderosa de la comunidad y también de la, no solo de la comunidad hispano, pero también de la comunidad interna. Y creo que esa noticia reflexiona esa realidad, que usted es una persona muy conocida como líder, como una líder muy poderosa, muy inspirada por toda la comunidad. Y de mi experiencia puedo ver que muchas personas llegan y preguntan, ah, ¿dónde está Brenda? Cada sábado, cada día, la gente está mirando a usted y creo que pues los años de trabajo que usted ha hecho en la comunidad, cada año es una semilla. Y aquí estamos en un jardín de todo el trabajo del Centro del Pueblo, de la comunidad. Y sí, no puedo imaginar cómo descansas con todo lo que haces. Pero sí, gracias por toda su fuerza y espero que esa noticia se quede bien, ¿no? Gracias.
Gracias, compañeros. De verdad que es un honor migrar y recordar a las historias y recordar y escuchar sus voces, trabajar con ustedes, trabajar con todas las personas que han migrado a este país y que recuerdan y que nos cuentan esos recuerdos, como yo decía, de lucha, de que se consiguen las cosas y se pasa la antorcha a la siguiente generación. Y qué decirles, muchas emociones, pero de verdad la principal es que se abren los caminos. Se abren los caminos desde las aulas, cada trinchera es muy importante. Se abren los caminos en los centros culturales, en el centro del pueblo, en el Farmers Market, en el mercado de las plazas. Y hacia allá vamos, como dice Peyton, floreciendo en un jardín de muchos colores. Para ir al último segmento del programa, quiero pedirle a Cintia que nos platique de los eventos que están por venir, porque la lucha sigue y el Conoce Tus Derechos es hoy más que nunca una pieza angular de nuestro gran, gran, gran Centro del Pueblo. Adelante, Cintia, ¿qué tenemos? ¿Qué va a suceder?
Pues ahora sí que traigan, espero que tengan lápiz, papel, pluma o en su celular para que anoten, porque tenemos hartos eventos este mes y ya voy a aprovechar y darlas de abril para que no se les vaya olvidando. Pues este fin de semana, el sábado, tenemos mucha actividad. Vamos a tener una tardecita de arte en el Jardín Santuario. Ya saben, la 11 YF en Arcata, de 2 a 4. Acompáñenos, ya saben, buena vibra, buena onda, mucho arte, mucha charla también, ¿no? En comunidad. De ahí nos vamos a descansar un ratito y nos vemos a las 10 de la noche. Ahí nos vamos a dividir, pero pues un ratito, muchachos. Nos vamos a las 10 al Miniplex, al karaoke en español. Agradecemos siempre que hagan estos eventos de recaudación a beneficio del Centro del Pueblo. Y empieza a las 10 en 900 Samoa del Boulevard de Arcata. Y también empieza a las 10 cumbia y cócteles. Gracias a nuestro queridísimo DJ Pressure por armar este evento también en beneficio del Centro del Pueblo. Esto va a ser en Speakeasy, en la 411 Opera Alley de Eureka. Entonces, los que no puedan ir en Arcata, pues nos vemos en Eureka y viceversa. Eso es este sábado, no se les olvide, 21 de marzo. También está toda esta información en nuestras redes sociales, @centrodelpueblo, por si se le pasó alguno. Ahí lo puede cachar. Después, el 24 de marzo, vamos a estar con Conoce Tus Derechos a las 6 de la tarde, en la sesión mensual de Humboldt Solidarity Coalition en Leibar Temple, Eureka. Ahí nos vemos, vamos a tener, ya sabe, la maravillosa obra y mucha información sobre Conoce Tus Derechos. Por supuesto, no podemos pasar desapercibido el 27 de marzo, que además de hacer lo propio dentro del pueblo, pues estaremos a las 9 de la mañana en Fuente Nueva, celebrando el día de César Chávez, este líder campesino que nos dejó un legado tan importante en la lucha por los derechos civiles y pues por la resistencia no violenta, ¿verdad? Entonces recordarlo, honrarlo el 27 de marzo en Fuente Nueva a las 9 de la mañana. Acuérdese, 27 de marzo, no se le vaya a olvidar. De ahí, pues, el 28 de marzo también tenemos nuestro segundo encuentro de Dulas en Broadway. Tiene toda la información en nuestro Facebook. Igual ya sabe nuestro teléfono. Si no, síganos y ahí está toda la información. Mándanos un mensajito. De ahí nos vamos al 1 de abril. Agradecemos también otro evento de recaudación a beneficio de Centro del Pueblo. Una noche de performance, comedia y diversión, Melt the Ice. Esto va a ser en Savage Henry's a las 7:30, el 1 de abril. Agradecemos de verdad a todas las organizaciones, todos los artistas, a todos nuestros aliados que pues hacen estos eventos a beneficio del centro y sobre todo es a beneficio de la comunidad y a beneficio de los talleres de Conoce Tus Derechos. Finalmente, el 11 de abril, tenemos Retiro de Moras en la Granja Santuario. De 10 a 2 va a haber música, comidita, pero sobre todo recuerde que vamos a la granja pues a cuidar, a apapachar a la tierra, a restaurar esta tierra que tanto nos da. Y acuérdate que puedes hacer tu voluntariado también, contáctanos, hay espacio para que vayas, nos acompañes y créeme que te vas a enamorar y vas a regresar. Entonces hacemos el recuento, si te parece bien. Este sábado nos vemos en Jardín Santuario, de ahí nos vamos a cantar y a echar el dancing en cumbia y cócteles. Esto va a ser en Arcata y en Eureka. Y de ahí el 24, Conoce Tus Derechos, 27 de marzo, Fuente Nueva. Y en abril, Melt the Ice en Savage Henry's y el 11 de abril en la Granja Santuario. Ya tenemos canal de WhatsApp, por favor, síguenos en redes sociales, ahí está nuestro código para que pueda seguirnos y estará recibiendo todas las noticias y actualizaciones de eventos e información importante.
Ahí está la cartelera de eventos. Oiga, hay de todo. Y quiero extender un abrazo muy grande a todas las personas, artistas, comediantes, granjeros que han dicho, oiga, nos queremos poner la camiseta, nos queremos poner la del santuario y queremos hacer eventos, ya sean karaoke, ya sean bailes, ya sea comedia, stand-up, todo esto en colaboración con Centro del Pueblo. Gracias, enormemente gracias. Si usted quiere contribuir a este cambio, por favor, únase al equipo. Normalmente nos encuentra en el jardín los sábados. Ahí estamos, como diría María, jalando hierbitas. Estamos también en Broadway, mándenos un mensaje para hacer una cita. Estamos en la granja que está en Bayside Road. También mándenos para hacer una cita y entrar a nuestro chat de voluntarios. De verdad que este movimiento es gracias a usted y es con usted. Y ya en los últimos, ahora sí se lo prometo, 12 minutos, vamos a hacer un repaso de derechos. Y hay un tema importantísimo, y aquí un gol para que escuche el Radio Centro que grabamos con María Corral, un excelente programa sobre Open Door, el acceso a la información y el derecho a la privacidad. ¿Y por qué no hacemos una síntesis, María, de lo que platicamos ahí? Y así cerramos muy bien con este Conoce Tus Derechos obligatorio. María, para la gente que está preocupada por medical, porque se inscribieron, porque el acceso a la información está al alcance de las oficinas de migración. Preocupados de que haya estas filtraciones, ¿qué podemos abonar a la conversación informada? ¿Qué podemos decirles en este lunes de la Semilla Radio de marzo? Adelante, compañera.
Ok, les dije a las personas radio oyentes que necesitamos respirar, ¿verdad? Entonces ahora respiro. Entonces, en cuanto a la conversación que tuvimos el otro día que se grabó acerca de, pues, el detalle de que la migra ICE, Immigration and Customs Enforcement, ha demandado que California le dé la base de datos de Medi-Cal. Y Medi-Cal es el programa público de salud para, generalmente, para personas de bajos ingresos, porque eso es lo que requiere la ley federal, que California le provee de derechos a acceso a servicios médicos a personas de bajos ingresos. Pero California ha hecho más, y California le ha extendido acceso a esos derechos de acceso médico básico a personas independiente de su estatus migratorio. Entonces, pues nuestras familias, nuestras comunidades tienen miedo de que, ay, que ICE, la migra, le pidió a Medi-Cal los récords. Entonces ya vienen por mí, entonces no puedo ir al doctor. Entonces a lo mejor me retiro, lo cancelo, ya no les digo que lo quiero. Eso es lo que quieren. Quieren que tengamos miedo. Entonces vamos a respirar y pensar. ¿Qué es lo? Tenemos que hacer un cálculo, un cálculo matemático, una ecuación de beneficios y riesgos. De que nuestra comunidad está en riesgo, siempre lo ha estado. De que la migra puede tener acceso a nuestra dirección, nuestro teléfono, donde trabajamos, ya la tienen con otras bases de datos. Entonces vamos a hablar específicamente de este momento en el que están pidiendo récords de Medi-Cal. No pueden legalmente pedir récords médicos. Entonces, nada de su historial puede ser compartido legalmente con ICE ni con nadie, ni con su primo, que la quiere mucho. Pero hay leyes bien estrictas protegiendo la privacidad del historial médico de las personas. Medical o no, la ley cubre a todos. En cuanto a que, bueno, pues entonces ya me quito del sistema de Medical, porque a lo mejor no quiero atraer a la migra a mi casa porque tengo aquí este familiar que no tiene documentos. Pues, terriblemente, ellos ya tienen la información en base a otros datos. Entonces, quitándose uno del programa no quita el riesgo. Ahora, quitándose del programa, no ir al doctor, no ir a la clínica, no llevar a los niños a vacunar, no ir a la clínica cuando uno está embarazada por miedo, pues el riesgo es muy, 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 muy grande. A usted, a su familia, a la comunidad, de que tenga consecuencias médicas que se pudieron haber prevenido si hubieran ido al doctor. Entonces, el miedo que venga la migra, sí. Pero el miedo de que su familia tenga que enfrentar situaciones difíciles es más grande cuando uno no va al doctor, a la clínica, y usar los beneficios que uno tiene legalmente. Entonces yo quiero decirle a la comunidad que a mí me parece que la salud de uno es mucho, mucho, mucho más importante hoy que el posible miedo de que venga la migra mañana, usando una base de datos que no es tan completa como otras que ya tienen. Entonces, no nos dejemos llevar por la finta del miedo. Eso es lo que pienso.
Se tenía que decir y se dijo, comunidad, no se deje controlar por el miedo. Infórmese, acérquese, documente, revise, busque la información y consulte, véngase al centro a platicar. Sabe que a veces estar, vamos a decir que en soledad con estas preocupaciones, sin compartirlas, es motivo también de, pues, de enfermedades, es angustia. No queremos que en estos momentos sea el miedo al acceso a los servicios médicos la causa de crisis mayores, crisis de salud, crisis sanitarias. Acabamos de cruzar una pandemia que nos enseñó, entre otras cosas, a educarnos sobre las medidas de prevención. Esta es una más. Infórmese. ¿Sabe qué? María lo dijo muy bien en este programa, que va a ser el primero de muchos en los que vamos a tener su voz, su experiencia, su gran conocimiento acompañando esta lucha. Lo dijo, ¿sabe? Tenemos que comenzar a hacer del conocimiento una herramienta, una trinchera también. Venga, coméntenos sus preocupaciones, venga al jardín, no se quede en casa. No estamos solas, no estamos solos. Tenemos a una comunidad junto. Construya su red de seguridad, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus amistades, las personas que van a la tienda con usted. No perdamos esa costumbre de nuestros pueblos, del saludo, del recibimiento cálido, del conocer a más personas, a nuevas personas, y de comprender que nuestra fuerza está, de nuevo, en plural, nuestra fuerza está en pensarnos en conjunto. Entonces, no al pánico, sí a la información. Atiéndase, vaya al doctor. Y si quiere distraerse, vengas a los jardines y vengas a la granja, porque queremos estar con usted. Esto fue el programa de La Semilla Radio del tercer lunes de marzo. Recuerde que estamos transmitiendo los tercer lunes de cada mes, así que nos vamos a ver en La Semilla de Abril, nos vamos a escuchar por K-Mod Radio. Quiero mandarle un abrazo a toda la comunidad del sur que nos recibió en Briceland. Oigan, qué jornada tan importante. El próximo programa va a ser el lunes 20 de abril, recuerda, a las 7 de la noche. Conéctese. Y si quiere usted escuchar esta emisión y La Semilla de meses anteriores, vaya a kmod.org, kmud.org, y también cdepueblo.com. Nos vamos en 2 minutos. ¿Con qué te despides, Peyton? En 30 segundos, adelante.
Gracias, Brenda. Sí, espero que ustedes puedan reunir con nosotros en el jardín y también en el granja santuario. Por favor, vengan y conocernos.
Por favor, infórmense, seamos responsables también de la información que compartimos, no esparza rumores, quiere información confiable, síganos en @centrodelpueblo y por favor, suscríbase a nuestro canal de WhatsApp. Información confiable con Centro del Pueblo.
Esa es la voz de Cintia detrás de las redes sociales. Todos los anuncios que usted ve en Instagram y Facebook, gracias a Cintia. Y María, ¿con qué te despides en 30 segundos?